en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, los martes están dedicados, como sabéis, a los autónomos, así que hoy en Madrid Trabaja les vamos a preguntar, podríamos decir que una especie de carta a los Reyes Magos, sobre todo de cara a los políticos que se presentan a las elecciones autonómicas y locales. Hablaremos con las dos principales asociaciones de autónomos que sabéis que colaboran habitualmente en nuestro programa y tenemos aquí ya a sus responsables. Os daremos detalles del currículum ciego, para qué sirve, qué utilidad tiene, si realmente es una moda o es el futuro de los procesos de selección. Y además hablaremos de un programa de becas de Samsung para mujeres que quieran ser programadoras informáticas, que ya sabéis que en este mundillo la presencia femenina es indudablemente menor a la masculina. Y atención a Móstoles Desarrollo, que tiene ofertas de empleo para personal sociosanitario y que no es necesario que vivas en Móstoles para que optes a estas oportunidades laborales. Con lo cual, pendientes del programa, bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con ofertas de empleo que te pueden interesar y la primera a mí me tiene sorprendido y espero tener más detalles en futuros programas, porque se necesitan 500 contadores de votos para las elecciones municipales del 26 de mayo.
Así es, Javi. Los seleccionados darán soporte telefónico recibiendo llamadas de las mesas electorales para la introducción y contabilización de los votos. Si te interesa, debes tener al menos el título de bachillerato. Ofrecen varios turnos de distintas horas. El salario oscila entre los 40 y los 110 euros por jornada, dependiendo de las horas y también de los turnos.
Claro, menos mal que me has aclarado la función, porque digo, ¿qué pasa? ¿Que los presidentes de mesa y los secretarios desaparecen? No, esto es...
Dan soporte.
Una labor complementaria.
Eso es.
A los responsables. En Fuenlabrada buscan personal para una sala de conciertos.
10 vigilantes de seguridad que tengan la acreditación de controladores de accesos de la Comunidad de Madrid y el título de la ESO. También necesitan 5 camareros. No es necesario en este caso tener experiencia ni formación. El contrato es temporal y el salario en los dos casos ronda los 12 euros la hora.
Oportunidad para 2 conductores de camión en Alcalá de Henares.
Que tengan carné C más E, el CAP y también tacógrafo. No se precisa experiencia, pero sí se valorará. Además, deben vivir cerca del corredor de Henares y contar con vehículo propio. Realizarán repartos a nivel local, nacional e internacional. La empresa ofrece jornada completa con contrato temporal.
Hay que ver, hay algunas cosas que en radio suenan fatal y los carnet es una de ellas, ¿eh? Pero bueno, es que lo tenemos que contar porque son los requisitos de la oferta de empleo.
Eso es, para esta oferta, el C más E y el CAP.
Muy bien, y el tacógrafo.
Y el tacógrafo también, si no, no puedes.
Una empresa organizadora de eventos necesita incorporar a un técnico audiovisual.
Sí, en Getafe las funciones del puesto son el montaje y desmontaje de equipos audiovisuales en eventos. Se requiere carné de conducir, nivel medio de inglés y una formación profesional de grado medio o superior en comunicación, imagen y sonido. El contrato es temporal con posibilidad de desarrollarse profesionalmente en la empresa.
Y un poquito lejos de aquí, pero ya sabes que te cerramos siempre con propuestas en otros países europeos. En Dublín buscan comadronas.
Para trabajar en el Hospital Público de Maternidad Rotunda, lo decimos
Rotunda.
Así, tal cual.
Pero Rotunda como suena, o sea, no
sí,
es
sí,
una
tal cual,
traducción
tal cual.
De...
Nada, nada.
Vale.
Rotunda. Deben tener título en enfermería, en la especialidad de obstetricia. Obstetricia, eso es. Tener experiencia atendiendo antes y después del parto, conocimientos en inglés, inscribirse en el Consejo de Enfermería y Partería de Irlanda. Ofrecen un contrato indefinido con jornada semanal de 39 horas, un salario a partir de 29.346 euros anuales y alojamiento gratuito durante las 8 primeras semanas.
Qué precisión en cuanto al salario, ¿eh? Hasta los 36, no es ni 35 ni 40.
Los céntimos.
Los decimos. animales, ¿no? En fin, si te interesan estas oportunidades, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 14 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Martes, día que dedicamos a los autónomos, y tenemos con nosotros, por un lado, a Eduardo Abad, secretario. Bueno, ya tengo un lío, ya no sé si eres secretario, presidente.
Lo hemos simplificado.
Lo habéis simplificado,
sí,
¿no?
En las organizaciones a veces nos liamos nosotros mismos con los cargos. Y venga, ponemos cargos como si los cargos te dieran algo.
El que manda, el
que
manda.
En obreola de algo, y no te ponen nada.
Es el jefe.
Ya.
El jefe.
Sí. He empezado hoy a las 7 de la mañana y acabaré hoy más o menos sobre las 10 de la noche, 10 y media.
Ahí está, di que sí.
Es así la cosa.
Y luego ya le habéis escuchado y ya es el segundo programa que lo tenemos con nosotros, a Fermín Albaladejo, ¿verdad?
Muy bien dicho.
Vicepresidente de ATA. Tú ya sabes que si no geles, me está esperando en la puerta.
Pobrecita, luego dice que no es para tanto.
Aparte de criticarme por mis camisetas, pues bienvenidos a los dos.
Muchas gracias.
Hoy, además, hemos dicho, oye, estamos ya en plena campaña electoral. Y ya hicimos, cuando fueron las generales, pues un poco la carta a los Reyes Magos para aquellos que nos van a gobernar en el Estado. Hoy tendremos que hablar un poco de la Comunidad de Madrid y tendremos que hablar de los ayuntamientos. Porque la primera pregunta que os hago antes de nada, tienen mucho que decir, especialmente las comunidades autónomas, pero yo creo que algo también los ayuntamientos, ¿no?
Sí, yo creo que en materia de autónomos es clave también, y aquí lo venimos reclamando no solo para esto, sino hay algunas de las medidas que se vienen repitiendo históricamente porque hay que incidir en ello, ¿no? Estamos hablando de... Yo ahí haría un par de bloques, ¿no? En cuanto a la morosidad de los ayuntamientos, que tanto estamos persiguiendo y que de tanto decirlo, yo creo, Eduardo, que a veces ya nos han hecho un poco de caso en algunos, ¿no? En otros todavía les queda un poquito de recorrido, porque además, fíjate, a autónomos, que es que les cuesta una barbaridad que te paguen. Fíjate, me estaban comentando compañeros que había algunos ayuntamientos, no hablo de la Comunidad de Madrid, hablo en general, algunos ayuntamientos en los que tardaban 200 y pico días en pagar a un autónomo 200 y pico días, es que como solo le tengas de cliente ya es cerrado.
Claro. O sea,
pero fíjate que esa es la perversión precisamente de la ley de morosidad. Porque la ley de morosidad lleva 11 meses exactamente cumplidos este mes en el seno de la comisión parlamentaria, y en 11 meses los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, no se han puesto aún de acuerdo en poner el ordenamiento sancionador. Y sobre todo el cambiar esa situación del pacto entre las partes que se recoja dentro de la ley, lo cual nos lleva a lo que dice Fermín, pues situaciones de que un pobre negociante, un autónomo, un pequeño empresario lleve 200 días sin cobrar, que al final lo que estamos haciendo es financiando a las empresas, financiándolos no solamente desde el punto de vista del circulante, que les supone nuestras mercancías y que nos paguen a no sé cuánto, sino a que además le damos un crédito fiscal.
Hacemos de
en
banco,
cuanto al IVA.
Hacemos de bancos.
Y el crédito fiscal es que se lo hacemos todos los españolitos a escote, a estas grandes empresas o a los ayuntamientos, que es tremendo.
Y luego tarda tú en pagar un impuesto municipal,
bueno,
¿no?
Y lo comentábamos en el anterior programa.
Sí.
Te ponen, vamos, al día siguiente, como te pases de la cuota, el 20% de recargo lo tienes adjudicado, y no te preocupes, que como no tengas dinero, ya te lo meten en la renta o en algún tributo,
bueno,
para
premio y con intereses,
fíjate,
de demora.
En ese sentido, acabas de decir un tema fundamental. Nosotros ya le hemos propuesto en muchos ayuntamientos y lo llevamos en nuestro programa de gobierno, porque debe de ser un programa de gobierno para el que nos mande, ¿no?
Sí.
Y lo que decimos es que tiene que haber un sistema de compensación de deuda. Es decir, si tú eres proveedor del ayuntamiento y el ayuntamiento tiene una deuda contigo, que
te lo vaya descontando de los impuestos, ¿no?
Es tan sencillo como eso, hacer un sistema de compensación, porque el deudor es él, no somos nosotros, y por lo tanto vamos restando deuda de lo que nosotros tenemos que pagar en impuestos. Sería un fantástico método para poder equiparar, ¿no?, un poco la balanza y que esto no sea un problema.
Y luego hay otra pieza clave ahí, Javier, que venimos también reclamando, que son las trabas burocráticas que los autónomos nos encontramos en muchísimas localidades, ¿no? Y es que aquí todo es un mundo. Por eso hablábamos muchas veces cuando las organizaciones...
Claro, porque permíteme, Fermín, que aclare para aquellos oyentes que quizá no están inmersos o que siendo autónomos, como es mi caso, no dependemos de los ayuntamientos porque no necesitamos una licencia. Estamos hablando de eso, de licencias determinadas,
de la licencia de actividad
que se necesitan, ¿no? Para, sí, poder para desarrollar tu...
Claro, ahí, hablamos de comercios de barrio o comercios de a pie, digamos, ¿no? De abrir una tienda, de abrir un pequeño bar, un pequeño establecimiento.
Bueno, lo de los bares ya es...
Sí, eso es aparte, ¿no? Pero cualquier espacio que necesite un autónomo para decir, oiga, pues es que yo mi actividad, en nuestro caso quizá no, pero en otras actividades necesitas estar cara al público o necesitas abrir una nave o algo así industrial, ¿no? Para eso necesitas una licencia de actividad que te tiene que dar el ayuntamiento, si no, no puede funcionar, ¿no? O al menos una previa en la que el aparejador del ayuntamiento ya te dé una previa, ¿no? Y en ese sentido lo que estamos hablando es de que se agilice, porque muchas veces tardan hasta año y medio, como han tardado en algunos sitios y que están tardando todavía año y medio en darle una licencia de actividad para una nave industrial pequeñita. No te hablo de una gran empresa, te hablo de un autónomo con 3-4 trabajadores y una navecita de 200 metros cuadrados. Están tardando año y medio, pero oiga, eso está pasando a día de hoy. Pues está pasando a día de hoy.
Está pasando. Eduardo, ¿alguna cuestión sobre este en particular?
A ver, las cuestiones municipales son... A ver, la administración municipal es la más cercana al ciudadano, es la más cercana al autónomo y parece que es la más ajena al autónomo, pero para nada, ¿no? El tema de las licencias, de la agilidad a la hora de, bueno, pues de todo tipo de certificaciones, documentación necesaria para poder abrir un establecimiento, es un debe que, sinceramente, en la era que estamos, digital, vemos incomprensible cómo sigue pasando, ¿no? Pero también es cierto que los ayuntamientos deben de hacer un especial esfuerzo a la hora de poner en valor y poner en marcha actividades que den valor añadido a la economía. Ya está bien de que únicamente centremos nuestros esfuerzos en sectores que están absolutamente atomizados. Empecemos a buscar sectores de actividad en los ámbitos municipales, utilicemos recursos que a día de hoy vemos que todos los ciudadanos, cuando pasamos por polígonos industriales que están cerrados, que son de titularidad municipal, espacios en el que se puede facultar actividad económica y, bueno, pues proveer a los autónomos y a pequeños empresarios de una posibilidad cierta de tener pues un ahorro fundamental a la hora de poner en marcha nuestras actividades. Esto es lo que queremos de los ayuntamientos. No pedimos que hagan política de altura, queremos que hagan política del día a día.
Del día a día, que es de facilitar la actividad y la vida de las personas que pueden crear riqueza en cada municipio. Permitidme, enseguida vamos a hablar también de, por supuesto, la Comunidad de Madrid. Sí, tenemos una hora por delante, pero es que antes, permitidme que hablemos de un programa interesante de Sansu. Ya tenemos ese programa que nos ha parecido muy interesante, que sobre todo lo que pretende es incorporar a mujeres al mundo de la programación informática. Es un programa que impulsa Samsung con el nombre de Samsung Desarrolladoras y es un curso de programación básicamente para mujeres. Vamos a hablar con Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ay, tengo un problema con el inglés, me han pasado tu cargo en inglés, soy incapaz. Dímelo tú, Miguel Ángel.
No, soy el responsable de estrategia e innovación de Samsung.
¿Ves? Con lo fácil que es decirlo en castellano, con lo bien que suena.
Sí, es verdad, tiene toda la razón.
Bueno, cuéntanos, porque Samsung Desarrolladoras ofrece 1,000 plazas a mujeres, ¿no?
Sí, es una convocatoria, esta, que es la segunda, para hasta 1,000 alumnas.
¿Y qué necesitan nuestras oyentes que quieran participar en el programa?
Pues solamente dos cosas muy fáciles. Es ser mujer, sin limitación de edad, ninguna, y residir en España, porque la plataforma está localizada en España. Para acceder técnicamente tienes que estar en España, nada más.
¿Y sería un curso para hacerlo online, entonces?
Sí, en principio esa fase ahora es una autoformación online a través de una plataforma online en la que se disponen todos los materiales para autoestudio. Tiene una coordinación personal, que hay otros equipos de formadores que hacen todo el seguimiento, pero es online, lo puedes realizar desde casa cómodamente, organizándote tu propio tiempo. Es un curso que en total son 300 horas, un curso bastante completo, en el que ya una vez que has terminado tienes unas nociones bastante avanzadas para poder empezar a plantearte un futuro laboral, que por eso lo hacemos.
Claro, muchas veces, Miguel Ángel, que cuando hablamos de cursos gratuitos dicen, bueno, esto es una estrategia de marketing de Samsung para quedar muy bien y luego a la hora de la verdad se queda un poco en nada. En este caso estamos hablando de bastantes horas.
Sí, no, es un curso de muchas horas. Esto, si fueras a mercado a comprarlo, te costaría bastante dinero. De hecho, se venden estos cursos, pero este no es el fin. Y me gustaría explicaros un poco por qué lo hemos hecho, ¿no? Esto ha sido un día, bueno, porque queda bien.
Sí,
queda muy bien, está claro, pero tiene un racional muy, muy claro detrás. Solamente el 30% de las mujeres en España están en el sector de la tecnología de la información y solo el 15% son programadoras. Pero por otro lado, es un sector con una demanda tremenda de empleo. Estamos hablando que en la Unión Europea cuantifica que al día se generan 120.000 puestos de trabajo en este sector. Vimos ahí como un problema. Dicen, a ver, es un sector que crea muchísimo empleo, que incluso hay un déficit de personal, pero por otro lado hay un gap en que la mujer no se ha incorporado a este segmento. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como expertos en tecnología? Pues ayudemos en lo que sabemos, ¿no? Sabemos qué es lo que se demanda en el mercado, sabemos la formación necesaria, conocemos las tendencias de lo que va a venir y hemos puesto encima de la mesa pues un curso que creemos que es de mucho valor, que creemos que todas las mujeres que lo hagan van a abrirle una nueva oportunidad profesional en muy poco tiempo y que es un primer paso, evidentemente. Pero lo que sí buscamos es gente que no tenga experiencia previa. El curso está pensado...
Ah, eso es importante que lo digas, porque puede parecer que primero tienen que tener unas ciertas nociones.
Claro. No, pues te decía, el único de las nociones es bueno, saber leer, escribir en castellano y poco más. No buscamos expertos en tecnología, mujeres expertas, no. Buscamos estar creado desde cero, va a ir progresión, pero empieza a un nivel básico, muy básico, para entender conceptos y sobre eso ir construyendo. Con lo cual, está abierto a todo el mundo. Que tenga una vocación de entrar en un mundo nuevo como es el de la programación.
Bueno, incluso ya no solamente programación, sino que vuestro reto es que se conviertan en expertas en inteligencia artificial o en Big Data, que son dos áreas que ahora mismo están precisamente en esa órbita que comentabas, que las empresas tienen problemas para encontrar responsables personal. Y personas formadas en estos ámbitos.
Esa ya será la siguiente fase. Una vez que todas las alumnas que superen este nivel que hemos hablado de 300 horas, abriremos plazas para ya una formación mucho más cualificada en el territorio de la inteligencia artificial y Big Data. Esa es la proyección, porque esa tecnología que va a llegar y que ya está aquí va a generar muchísimas oportunidades laborales.
Yeah.
Permíteme destacar que este proyecto es parte ya de 4 años trabajando en la construcción de empleabilidad joven, que llevamos 4 años en el proyecto de Tech Institute, colaborando con diferentes instituciones y universidades para fomentar el empleo joven, porque hemos sabido que durante unos años en España era un hándicap importante. Y esto se une a esto, a detectar oportunidades laborales en nuestro negociado, que es la tecnología, y poder ayudar a la sociedad a mejorar, porque sin empleo hay mucho que mejorar.
Claro, evidentemente, y sobre todo casar esa paradoja que siempre comentamos aquí, que se produce actualmente en el mercado laboral, ¿no? Por un lado, un número todavía bastante alto de personas en paro y un número de puestos de trabajo que no se cubren por esa falta de formación, ¿no? Al final, este tipo de programas intenta aproximar esas dos realidades.
Sí, de aquí me gusta hacer un llamamiento a las mujeres, que se les quite el miedo a la programación, que a veces suena como algo muy complicado, y cuando ya estás dentro y lo empiezas a tocar y a usar de una forma muy práctica, no es no es tan ogro, es bastante más amigable de lo que puede parecer, ¿sabes? Al final es un lenguaje y si alguien sabe manejar la palabra y las letras son las mujeres. Uh-huh. Entonces yo las invito a probar, pues gratis, entrar, probar y a lo mejor descubrir una vocación que no conocían.
Y aquí también se abre el abanico sin problema de edad, por ejemplo. Lo digo porque hay mucha mujer de una determinada edad que encuentra problemas para el mercado laboral que le consiga un sitio y, sin embargo, aquí lo tendría.
Y además, mira, déjame decirte una cosa. Tienes toda la razón. Y además, un paso más allá. Siempre hemos conocido lo complicado que es para las mujeres la conciliación familiar.
Sí.
Este sector permite una gran conciliación porque hay mucho freelance, mucha gente trabajando en casa, porque es una profesión que perfectamente se puede practicar en casa. Hay mucho programador que trabaja offline, o sea, trabajan online. Claro, al final, sí. ¿Qué necesitas? Un ordenador y una conexión a internet para poder trabajar. Y eso te da posibilidades incluso a poder conllevar muy bien el mundo laboral y el mundo familiar. O sea, es un mundo con muchas posibilidades y realmente, como estamos dentro y lo vemos, pues queríamos compartir con la sociedad, decir, oye, aprovecharos de esto, ¿no? Y pues hacerles ver que, y ayudarles, claro, por supuesto, a hacer lo posible.
Bueno, pues espero que muchas oyentes de Madrid Trabaja se animen a participar en este programa. Y ya la última pregunta, Miguel Ángel, es cómo se tienen que inscribir, claro, lógicamente.
Sí, bueno, para poder encontrarlo, porque la URL es muy larga, yo les invito a que pongan en la página, en el navegador, Samsung Tecnología con Propósito o Samsung Desarrolladoras, y les llevará hasta nuestro portal donde tenemos la ficha de inscripción.
Vale,
en principio la inscripción acaba el día 19. Estamos pensando seguramente ampliarlo un poco más para dar más oportunidades, pero es muy sencillo.
Vale.
Entrar ahí, registrarse, solicitar la plaza y poco más.
¿En qué os vais a basar para hacer selección? Porque supongo que se presentarán más mujeres de las
En principio, el primer filtro es lo que te decía, que sean en España y que sean mujeres. Ya. Porque también
ese filtro
que nos piden.
Lo cumplen muchas mujeres, millones, diría yo.
Pues entre tú y yo, las primeras 1,000 que lleguen.
Ah,
no,
vale.
No vamos tampoco a que le queremos dar oportunidad a todo el mundo.
Vale.
Si no queremos, porque si no estaría descrito los requisitos. Y el único requisito es que sea mujer y que resida en España.
Vale. Perfecto. Pues Miguel Ángel Ruiz, responsable de estrategia e innovación de Samsung en España. Lo decimos en castellano. Muchísimas gracias. Y bueno, ya cuando tengáis algún ejemplo de alguna de las mujeres que estén formadas, si te parece, conectamos otra vez y hablamos.
Sí, los tenemos porque esta es la segunda convocatoria. Seguro que encantado, seguro que ellas querrán contar su experiencia en primera persona, que es la mejor evidencia, ¿no?, de que ellas lo cuenten.
Pues mira, un jueves, si te parece, que lo dedicamos al trabajo que llamamos del futuro, aunque es un futuro próximo, te invitamos a que vengas y nos traes alguna de las alumnas que han pasado por la primera edición, ¿vale?
Será un placer.
Un placer también para nosotros, Miguel Ángel, gracias.
Muy amable. Gracias.
Madrid Trabaja en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Naval Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Porque en Onda Madrid...
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy a...
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
a nuestra mesa de autónomos que estaban aquí atentamente escuchando este programa para mujeres desarrolladoras que hemos comentado. Eduardo Abad, Fermín Albaladejo. Hemos hablado un poco de ayuntamientos, pero también la comunidad tendrá algo que decir, ¿no?, para mejorar la vida de los autónomos.
Sí, no, y ahí hay que resaltar, y igual que muchas veces, y somos muy Pepito Grillo porque es nuestra labor, sí es cierto que la Comunidad de Madrid, en comparación también con otras comunidades autónomas, ha hecho un buen trabajo y está haciendo un buen trabajo en ese sentido, también porque, bueno, nos han hecho caso y nos han escuchado tanto en la tarifa plana de autónomos como en un montón de medidas que hemos ido reclamando a lo largo del tiempo. Y oye, ahí sí es cierto que trabajamos codo a codo con la comunidad, en este caso la Comunidad de Madrid. Que hay cosas que mejorar, por supuesto, y para eso estamos nosotros, para ponerles la carta a los Reyes Magos y luego que nos traigan lo que más o menos ellos puedan, quieran o les dejen, en muchos casos también, ¿no? Porque muchas veces no depende solo de la región, sino también a nivel nacional. Y en ese sentido, bueno, pues potenciar y que sigamos potenciando. Hay muchas ayudas y a la labor que debemos hacer también es informar, porque muchas veces no se informa bien. Gracias a estos programas se pueden llegar a muchos oyentes, ¿no?, de cuántas ayudas hay, en qué se pueden acoger muchos nuevos emprendedores, nuevos autónomos, que en su región, y no solo en su región, sino en su ayuntamiento, incluso les dan incentivos para que abran pequeñas empresas, para que abran negocios, ¿no?
Yo hay veces que tengo la sensación que ese tipo de programas, me da igual, ¿eh? Aquí no distingo de administraciones, ni de un color, ni de otro. Que se hacen programas para que no se conozcan.
Sí, sí, sí. De hecho, nosotros publicamos un libro de todas las ayudas a nivel nacional, desde ayuntamientos, pasando por a nivel regional y a nivel nacional, y es tremendo la cantidad de ayudas que hay y que no se conocen, claro, en su gran mayoría.
Yo no sé si no se dan a conocer, bueno, que parece que da la sensación de que, por un lado, se digamos que a la hora de estas épocas se dice, oye, pues hemos hecho tal, hemos hecho cual, pero a la hora de la verdad, si no lo conocen las personas que pueden ser beneficiarias de esas ayudas, de poco sirven. Eduardo estaba poniendo caras.
Yo ya no sabes que, bueno, evidentemente tenemos distinta forma de ver y de entender el mundo del emprendimiento, como
hombre,
tiene que ser,
es la riqueza,
lógico, ¿no?
Además,
está la riqueza,
la riqueza claro,
de las dos grandes organizaciones. Para nosotros, lógicamente, no tiene ningún sentido seguir quemando dinero que al final tiene dudosa repercusión en cuanto a los fines de estabilidad en el empleo autónomo a través de tarifas planas. Nosotros entendemos que lo que hay que hacer es consolidar. Tenemos que tener planes de consolidación para aquellas actividades económicas que necesitan de verdad una ayuda. Tenemos que ser muy generosos a la hora de poner en marcha políticas que consoliden, pero no solamente que consoliden desde el punto de vista teórico, sino que bajen de verdad a lo que es la calle, lo que se cuece en los negocios de las personas. Tenemos que cambiar la forma de emprender, porque es necesario, porque se ha quedado perfectamente demostrado que el emprender en dos sectores, que son dos sectores muy importantes en la Comunidad de Madrid y en todas las comunidades autónomas, que son el comercio y la hostelería, es emprender en muy baja calidad del emprendimiento. Desgraciadamente seguimos teniendo un déficit tremendo en profesionales cualificados, seguimos teniendo un déficit tremendo en el emprendimiento que tiene que ver con industria manufacturera, seguimos teniendo un déficit en profesionales de actividades de servicios auxiliares a otras empresas, seguimos teniendo déficit de tener una política a largo plazo. Yo entiendo que los partidos políticos, una vez que llegan al gobierno y que además, lógicamente, haciendo gala de lo que han prometido, se cierren y se centren en aspectos que son cortoplacistas. Pero ya es el momento que le pedimos, desde luego, a todas las administraciones que compaginen distintas políticas. Es decir, si la Administración Central del Estado tiene una bonificación a Seguridad Social, centremos en las comunidades otras demandas que pueden ser perfectamente complementarias y hagamos una política conjunta, sobre todo para cambiar la tendencia del emprendimiento. El emprendimiento, vosotros lo sabéis, igual que yo, entran y salen a la misma velocidad la cantidad de autónomos del sistema del RETA y aún no nos hemos dado cuenta que es porque lo que queremos es cantidad en vez de calidad en el emprendimiento. Y esto es fundamental, ¿eh?
Y luego has dicho una cosa, yo creo que muy importante, que también hemos insistido aquí en el programa en muchas ocasiones, ¿no? Que sí, hay ayudas para iniciar un negocio y luego cuando, digamos, se necesita consolidar, se necesita incluso, oye, pues a veces pasan por crisis puntuales, ¿no? O momentos delicados en los que también convendría darle un impulso desde las administraciones.
Yo estoy completamente de acuerdo con Eduardo en cuanto a la consolidación empresarial. Creo que es un reto, creo que es una necesidad importante porque lo ha comentado antes, Juan. Tantos entran por los que salen, ¿no? Prácticamente. Y en eso nos tenemos que centrar un poco más, en la calidad y en esos programas de ayuda al emprendimiento, de formación a los emprendedores y demás. Sigo apostando por la tarifa plana. Creo que es necesario el tener ese incentivo, ¿no? De aquel que quiere abrir un negocio, pues que no le esté sangrando desde el minuto uno con una cuota de 300 y pico de euros, porque si te pones a hacer números para abrir tu negocio, hombre, cuanto más te abaraten mejor. No es... Es un añadido, no es algo que yo me vaya a hacer emprendedor porque haya 50 euros de cuota, eso es evidente, pero bueno, es un añadido. Y luego, en cuanto a la consolidación, la segunda oportunidad, que tú la apuntabas ahí, que acuérdate que se hizo una ley, que no sé en qué ha quedado la ley.
La ley de segunda oportunidad es de todo menos una oportunidad para los que desgraciadamente caen en la desgracia, claro, de cerrar su negocio.
Que la idea era buena, ¿no?
Cuando, sí, la idea es buena, pero la práctica, pero no, madre no, no mía, cuajado, o sea, vamos, o sea, es fantástico. Tenemos una ley de segunda oportunidad, que el origen era que para todos aquellos autónomos que desgraciadamente tienen que cerrar su actividad económica, les demos una recualificación y les demos una segunda oportunidad. Pero resulta que las deudas con las administraciones son innegociables.
Te lastran.
Resulta que si hablamos de Hacienda, si hablamos de la Seguridad Social, no tenemos forma humana poder negociar, lo que es más triste, un aplazamiento si no tenemos aval para poder hacerlo.
Es más, incluso te diré que si quieres poner en marcha un segundo negocio, ya no tienes derecho a ayudas porque tienes esas deudas.
Si hablamos de eso, pero que hablemos de la formación desde el origen. Es decir, si queremos un país en que el emprendimiento, una comunidad en la que el emprendimiento sea un emprendimiento de calidad, empecemos a hablar de emprendimiento en edades tempranas. Empecemos a tomarnos serio, de verdad, el que el emprender en zonas geográficas poco habitadas es mucho más cómodo, mucho más económico y mucho más factible que el hacerlo en las ciudades, en las aglomeraciones como las que tenemos.
La España vacía.
Sí. Las que llaman España vacía, que tenemos en la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid vacía. Sí. Porque lejos de crecer en periferias, ya se empieza a notar el bajón.
No, y tenemos la zona de la sierra, por ejemplo, que es una zona con muchos municipios que se está despoblando absolutamente.
6-7 habitantes. Sí.
Claro, y sin embargo, urbes que ya vamos a estallar un
Madrid,
día.
En Madrid no entramos más.
Claro, todavía. Claro.
No entramos más. Además,
ni tenemos más capacidad para montar más negocios de lo mismo en Madrid. Es decir, es que...
Por ejemplo, y eso ya os pido brevedad porque tenemos que hablar de otro asunto, yo creo que también es cuestión de las comunidades autónomas el facilitar, porque hoy en día con la tecnología tú puedes montar un negocio perfectamente en cualquier pueblo de la Sierra de Madrid.
Si tienes conectividad, sí.
Ahí está.
Lo que hay que exigirle a la administración es conectividad para que el medio rural pueda tener capacidad de emprender actividades distintas a las que se están haciendo. Tenemos que cambiar, fíjate, hay que cambiar hasta la política de la PAC, que ha sido tan tremendamente cruel, porque resulta que la PAC es capaz de dotar económicamente a grandes empresas que están haciendo explotaciones rurales y, sin embargo, no dota de la misma manera a los moradores, a los que viven en el ámbito rural, con las cantidades igualadas. Es un conjunto de medidas.
La PAC, yo viví en Castilla-La Mancha 12 años, justo cuando se daban ayudas para arrancar viñedos en Castilla-La Mancha, que era un
auténtico
despropósito, porque era dejar sin actividad actividad económica a una gran parte de la región. Hablo de Castilla-La Mancha porque es donde yo estuve viviendo, pero supongo que en otras regiones de nuestro país pasa.
Perdóname, Javier, por eso decía que de verdad tenemos que tener la conciencia de que tenemos que desarrollar políticas de largo plazo, y esto solamente se puede hacer a través de desarrollar una estrategia política de crecimiento económico de las pequeñas empresas y de los autónomos a través de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y del gobierno central del Estado, porque son los tres ejes fundamentales para poder hacerlo.
Vamos ya con nuestro reportaje, que está aquí Javi García esperando. Y que hoy yo le voy a hacer una pregunta para empezar. El currículum ciego, o anónimo, también se le llama currículum anónimo. ¿Una moda o no? ¿O ha venido para quedarse?
Yo creo que no es una moda, pero que
está muy cerca.
Tiene que evolucionar bastante para que en España tenga tirón, porque de momento parece que no es de los más utilizados. De hecho, hablábamos hace cosa de un mes de los modelos más utilizados aquí en España, del funcional, del cronológico, del iconográfico, que estaba también comenzando. Y el currículum ciego, de momento, se lleva unos años hablando de él, pero parece que no tiene demasiado desarrollo, de momento, aquí en España. De momento, para quien no lo sepa, ¿qué es ese currículum ciego y por qué se le llama así? Hemos hablado de él con Noelia de Lucas, que es directora comercial de Hays España.
Se quiere evitar la discriminación por razón de sexo, edad, religión, nacionalidad. Evita poner nombre propio, se pone la inicial del nombre con el apellido. Ahí ya estás evitando el si eres hombre o si eres mujer. La edad no aparece para nada, para evitar un tema de posible sesgo en un screening previo generacional, de no contratar a alguien por ser demasiado mayor. Tampoco aparece la foto.
Esto nos lleva a mirar a Europa, porque sí hay países en los que tiene más arraigo este currículum ciego. De hecho, sobre todo en el tema de la fotografía, hablábamos con trabajadores madrileños que han trabajado en Reino Unido y que nos decían que allí está muy claro, tanto para las empresas a la hora de seleccionar como para los candidatos, que los currículum no pueden tener ni la fecha de nacimiento ni la foto.
La foto aquí en España siempre la pongo. Cuando vivía en Inglaterra, por ejemplo, lo pedían sin foto.
Bastante importante, está prohibido, prohibidísimo enviarlo con foto y con fecha de nacimiento por temas de discriminación.
Bueno, por aquello de no tener foto, de tener solo las iniciales y que no se sepa el nombre y, por lo tanto, si eres hombre o mujer, de no incluir la edad, pues hacen de este modelo una buena herramienta para eliminar esos prejuicios muchas veces inconscientes que tienen las empresas a la hora de hacer procesos de selección. De hecho, Noelia de Lucas recordaba un estudio de una universidad americana.
Incluso ha habido pruebas en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, ensayos en el que se hacía una práctica poniendo el mismo currículum, a uno se le llamaba John y a otro Jennifer, y se pasaban procesos de selección y se terminaba contratando más veces a John y pagándole incluso un 13% más de salario.
Bueno, había otro experimento que se hizo en una ciudad holandesa, donde allí el problema precisamente no era discriminación por razón de género, sino por razón de origen. Es decir, a las personas que no eran holandesas y que incluso pertenecían a otra etnia, desde el ayuntamiento, que aquí no tendrían competencias para hacerlo, pero parece ser que en Holanda sí, se impuso la obligación de que todas las empresas de ese municipio utilizasen el currículum ciego, y aumentó increíblemente el porcentaje de personas de otros países o de otros orígenes que conseguían un puesto de trabajo.
Sí, con estos datos, pues al final lo que decimos, ¿no? Es una herramienta bastante interesante, pero hablando también con Adán Robles, que es experto en recursos humanos, introducía un objeto que yo creo que es interesante y que va a hacer debatir en la mesa. Porque, ¿qué pasa? Este currículum ciego es completamente contrario a lo que se lleva en LinkedIn, por ejemplo, que es una de las grandes canales de búsqueda de empleo, donde damos todos nuestros datos.
Y si no pones foto no te hacen ni caso,
etcétera. Entonces, ¿hacia qué camino vamos?
Es un poco contradictorio, o sea, porque a día de hoy ya sabes que la mayoría de los procesos de selección son a nivel de, en base a plataformas, ¿no? Como puedes tener LinkedIn o InfoJobs, donde ahí sí que tienes luego todos tus datos, todas las fotografías, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es un poco un debate, ¿no? Porque ahí se están haciendo la mayoría de los procesos de selección. No sé hasta qué punto el currículum ciego podría suplir esta barrera.
Interesante, porque además incluso te digo que haría ahora mucho responsable de recursos humanos si además no pudiera visitar las redes sociales de los aspirantes a un puesto.
Eso es, y solo tiene unas iniciales y no puede consultar.
Claro, dice, ¿y ahora qué consulto yo por internet?
Pues con estos datos sobre la mesa, Javi, vamos a ir al quid de la cuestión. En España, ¿cómo estamos en cuanto a currículum ciego?
Fatal, en todo fatal.
Sí, tienes bastante razón, vamos bastante lentos.
Bueno, yo creo que el sistema está todavía en fase de pruebas. Eliminas una barrera inicial, cuando estás cara a cara, pues lógicamente tú tienes que conocer a la persona que contrata. Luego también hay empresas que dicen que se les alarga muchísimo el proceso de selección. Yo estoy totalmente a favor del currículum ciego. Creo que no hay medidas absolutamente perfectas, pero por lo menos son palancas y empujes iniciales para poder demostrar tu valía cara a cara ante el entrevistador.
Al final parece lógico que muchos de los candidatos que buscan empleo pues no se decanten por este modelo a la hora de postular para una oferta de trabajo. Yo creo que es algo arriesgado, pero le he preguntado a Dan Robles por si acaso.
Al seleccionador, aunque no sea una cosa arriesgada, no pasaría nada, pero le va a chocar mucho y bueno, por una parte quizás hoy es un punto de llamar la atención, ¿quién será esta persona? Voy a contactar con ella si es que la experiencia me sirve y me parece atractivo lo que me está presentando.
Bueno, puede llamar la atención, que igual nos viene bien y que se interesen por nosotros y nos llamen para una entrevista presencial.
Bueno, yo lo de llamar la atención siempre tiene la doble vertiente. Puede ser positivo o
que
no.
Acabe en la papelera directamente, ¿no? Por llamar mucho la atención. Me comentaba Noelia de Lucas que, bueno, las empresas que han probado con este modelo, que son sobre todo grandes empresas, pero ¿qué pasa? Que buena parte del empleo que se crea en España también lo crean las pymes y que son con ellas con las que hay que trabajar también.
Están siendo las grandes empresas las que se están adhiriendo a esto y están diciéndonos que están en proceso de experimentación, que nos darán resultados próximamente. Pero España es un país de pymes, que si adhieran las multinacionales que hacen procesos de selección masivo, esto puede ayudar a ciudades como Madrid o Barcelona, pero luego tenemos pues un tejido empresarial muy importante a lo largo de todo el territorio de todo el país, y es a la pyme a la que tenemos que llegar y a la que tenemos que concienciar, y esto va a ir más lento.
Sí que es cierto que, bueno, que si aumenta el uso del currículum ciego, pues eliminamos la primera barrera de discriminación, pero al final siempre va a existir la entrevista cara presencial, claro. Y en el cara a cara ahí ya se conocen todos los detalles. Por eso Adán Robles apuesta por hacer mayores cambios que aumenten la diversidad en las empresas.
Esto puede ser una medida, digamos, primaria para quitar algún filtro inicial, pero donde tenemos que actuar o donde tenemos que trabajar sobre todo desde las áreas de selección y adquisición de talento, que en mi opinión no es vamos a hacer un currículum ciego o solo vamos a aplicar a través de currículum ciego, sino que vamos a realmente concienciarnos, vamos a adoptar políticas de integración, políticas de diversidad y no dejarnos llevar por los posibles sesgos que pudiéramos tener.
Sí, fíjate que incluso hay ahora un proceso de selección que se ha celebrado hace muy poquitos días en Barcelona, por eso no hemos hablado aquí en Madrid Trabaja de ello, pero probablemente hablemos con la empresa un día de estos, que era hacer tipo la voz, es decir, que el seleccionador
el casting a ciegas,
estuviera,
¿no?,
vuelto de espaldas a, es verdad que buscaban teleoperadores y para eso, pues bueno, está bien el tener esa, no tener en cuenta el físico, ¿no? Pero ya veremos. Os han lanzado un guante las pymes, los autónomos también forman parte del colectivo de empleadores pequeños. ¿Y cómo veis esto del currículum ciego?
Completamente. Yo creo que es algo a lo que debemos de ir. No, tú lo has comentado, en España todavía no vamos lentos en muchas cosas, ¿no? Pero esta es una de ellas y que debemos de apostar cada vez más por ello, ¿no? Al final, oye, yo cuando busco a alguien para contratar, lo que te tienes que basar, otra cosa es lo que luego te puedes basar, incluso porque es que es algo que viene innato en el carácter humano. Recibimos una cantidad de mensajes al cabo del día, imágenes y demás, y muchas veces, aunque no se debería, te puedes decantar por, si tengo dos perfiles iguales, me puedo decantar por aquel que me ha llamado más la atención físicamente, que no se debería de hacer, por supuesto, pero que eso es algo humano.
A veces, o sea, incluso sí, de forma inconsciente.
O esa primera impresión, esa luego primera que es muy impresión. Difícil cambiar.
Seguimos teniendo los mismos prejuicios que siempre y elegimos siempre de la misma manera. Y la verdad es que es muy lamentable. A mí es un un sistema que sí me gusta, es un sistema que, bueno, pues que encuentro que es el más justo además, y que es un sistema que lo que va es al centro del meollo, que es la cualificación, el perfil,
el talento,
y lo que se adapta al puesto de trabajo que se exige, por supuesto.
Un alto en el camino, enseguida hablamos de empleo en Móstoles Desarrollo, pero no solamente para los de Móstoles.
Madrid trabaja en Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del, claro, uso, del uso de...
Vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Pierna, echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero, claro, y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con cursos de formación 1 en diversidad y género en el voluntariado.
Lo ha puesto en marcha la Fundación Tomillo. El taller se va a impartir el próximo 21 de mayo de 11 a 12 y media de la mañana en la Biblioteca Gabriel García Márquez. Estará abierto al público general, aunque sí es necesario inscribirse previamente a través de su página web. Con él se pretende familiarizar a los asistentes con conceptos básicos sobre la gestión de la igualdad y la diversidad a través del voluntariado.
Curso de fundamento del coaching y la orientación.
Está dirigido a trabajadores que quieran desarrollarse como emprendedores a través de la metodología del coaching. Para iniciar proyectos, son 35 horas de duración en horario de tarde a partir del 1 de julio.
Curso de francés nivel A2.
Del Centro de Formación de Fuencarral. Para inscribirse se recomienda tener un nivel previo de francés A1 y además tendrán preferencia para entrar personas desempleadas. Tiene un total de 150 horas que empezarán a impartirse a principios del mes de junio.
Curso de operaciones de fontanería y calefacción, climatización doméstica.
Para aprender a instalar tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos de diferentes tipos de materiales, también a montar y desmontar aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de climatización de uso doméstico. Son 320 horas lectivas y 160 de prácticas. Se finaliza con un certificado de profesionalidad nivel 1.
Si te interesa, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 14 de mayo encontrarás enlaces con más información sobre los cursos e indicaciones de dónde apuntarte.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Vamos rápidamente a Móstoles Desarrollo porque hay trabajo allí, especialmente para personal sociosanitario. Vamos a hablar con Juana María Huertas, técnica de inserción laboral de Móstoles Desarrollo. Juana María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Os hemos llamado en principio porque habíamos visto que había un encuentro de empleo que vais a organizar desde Móstoles Desarrollo para cubrir 30 puestos de trabajo en una residencia. Pero creo que no es el único encuentro de empleo que tenéis previsto en las próximas semanas.
Así es, de manera habitual, dentro de la línea de trabajo de prospección empresarial, en la agencia de colocación Móstoles Desarrollo llevamos a cabo este tipo de encuentros. Ponemos en contacto a profesionales que forman parte de nuestra bolsa de empleo con empresas de diferentes sectores que tienen capacidad de emplear. Entonces, ahora próximamente, la semana próxima, en este mismo mes de mayo, vamos a poner en marcha un nuevo encuentro. Viene la empresa aquí a las instalaciones de Móstoles Desarrollo a las entrevistas finales, y en este caso pues se trata de una residencia de gestión privada de la Comunidad de Madrid que pertenece a la red de centros ocupacionales y centros de día, y van a seleccionar a personas que relacionadas con puestos asistenciales como enfermería, auxiliares de clínica, lavandería, recepción y conductores de ruta. Pero el grueso de los puestos de trabajo están en auxiliares y en personal de enfermería.
Claro. Hay que decir que entonces, por lo que veo, si van a las entrevistas finales, por así decirlo de manera coloquial, la primera criba la habéis hecho vosotras desde Móstoles Desarrollo, ¿no?
Exactamente. Dentro de la aplicación informática hacemos un sondeo entre las personas que reúnen el perfil y han solicitado esa ocupación en particular, las llamamos a entrevista individual, y a partir de ahí las personas que reúnen los requisitos que fija la empresa y que se encuentran motivadas para el puesto, les ofrecemos además otra sesión de orientación laboral de manera previa, pues para ajustar un poco expectativas y abordar asuntos de interés que tengan que ver, pues para poder enfrentar esa entrevista final con la empresa en las mejores condiciones, además de la revisión curricular.
Con lo cual, la conclusión para los oyentes que nos están escuchando es que si quieren participar en este tipo de encuentros, deben primero registrarse en la bolsa de empleo de Móstoles Desarrollo.
Así es, www.mostolesemplea.es. Es muy importante completar todos los datos, no solamente formación, experiencia, empleos solicitados y adjuntar el currículum. Esto es importante porque cumplimos la LOPD, y entonces en el momento en que una persona está asociada a una oferta y derivada por nuestro servicio de intermediación, la empresa obtiene un permiso para entrar en la aplicación y capturar su currículum. Por tanto, es importante que lo tengan lógicamente actualizado y enfocado a la oferta de trabajo para la cual se van a presentar. Quería aprovechar para decir que este tipo de encuentros lo venimos desarrollando a lo largo desde el año pasado, 2018, y en este lo hemos focalizado mucho más a una misma empresa y ofrecerle la oportunidad que venga directamente a nuestras instalaciones para que tome la decisión incluso antes de marcharse de Móstoles Desarrollo. Además, en el mes de mayo de este que vamos a tener la semana próxima, hacia finales de mayo, tenemos una colaboración con un grupo de hospitales privados que operan en Madrid, y vamos a tener hasta entre 80 y 100 puestos de trabajo para profesionales de enfermería, tanto diplomatura como grado en enfermería. Sabemos que es una profesión muy demandada, van a ser contratos por circunstancias de la producción y también interinidad, y van a cubrir las vacantes de toda la temporada de verano. En este caso ya no es residencia, es hospital.
Ya.
Y luego, de cara ya a introducirnos dentro de la temporada propiamente dicha de verano, hay otra gran empresa que nos va a ofertar puestos para personal de limpieza, conserjería, mantenimiento, para toda la Comunidad de Madrid.
Bueno, entonces las personas que pertenezcan al sector de la enfermería, de la limpieza y en general de la atención sociosanitaria, que presten mucha atención a Móstoles Desarrollo, que se inscriban desde luego y que inscriban su currículum, porque va a haber oportunidades en las próximas semanas.
Estamos ya con las entrevistas, o sea, este viernes y el lunes 20 estamos haciendo ya entrevistas a profesionales de enfermería. Entonces les aconsejo, que les sugiero a las personas que estén interesadas, que se registren en nuestra bolsa de empleo y también nos pongan un correo electrónico, agenciadecolocacion@mostolesdesarrollo.es.
Oye, una pregunta, Juana María, ¿y si no son de Móstoles?
Es igual, vamos, nosotros lógicamente, al ser la agencia del ayuntamiento, queremos aliviar el paro de aquí, pero obviamente tenemos cabida para cualquier otra persona que pertenezca a otros municipios de la Comunidad de Madrid. La aplicación informática lo permite y las condiciones de la agencia también.
Perfecto, lo digo porque, hombre, sobre todo en esa macrooferta de unos 100 grados de enfermería, diplomadas también en enfermería, pues no sé yo si en Móstoles hay tanta... persona dedicada a la enfermería, ¿verdad?
No. Nos están escribiendo personas de incluso de otras comunidades fuera de Madrid, lógicamente.
Claro.
O personas incluso que quieren venir de retorno, que están trabajando fuera y que pues que desean de alguna manera tener contacto para volver a ejercer la profesión aquí.
Bueno, pues seguiremos la pista de todo esto, de todos estos encuentros de empleo, porque al fin y al cabo son puestos de trabajo que pueden interesar a los oyentes de este programa, de Madrid Trabaja. Así que Juana María Huertas, técnico de...
No quiero que olvide olvidemos, muchísimas gracias, las ofertas habituales, ¿eh? Que ahora mismo tenemos muchísimas ofertas también, teniendo en cuenta la temporada de verano, para socorristas, instaladores de aire acondicionado. Es decir, que animo a todas las personas que nos oigan, por favor, que se registren en la bolsa, que hay trabajo.
Bueno, y además nosotros procuraremos en nuestro espacio de ofertas de empleo irlas recogiendo también para que los oyentes tengan puntual información y puedan inscribirse en esas oportunidades. Así que, Juana María Huertas, gracias, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Bueno, que nos queda Europa. ¿Y de Europa qué?
De Europa yo tengo dos temas muy claros.
Pues muy rápidos, que tenemos un minuto y poco más.
O hay una verdadera revolución en el ámbito europeo con los ámbitos rurales, o vamos a tener una Europa desertizada, una Europa que va a ser incapaz de asumir los grandes retos del futuro, y lógicamente España tiene que dar un golpe encima de la mesa en cuanto a las políticas que se deben de marcar desde Europa. España necesita con urgencia dar una vuelta tremenda a la PAC. Necesita con urgencia recuperar los bastiones que nos llevaron a ser grandes productores en zonas agrícolas, y sobre todo tenemos que fomentar en Europa una legislación común para que seamos proveedores,
deja un poco Fermín,
autofinanciables, autogeneradores de energía.
Fermín,
que es lo que necesitamos.
Fermín,
enlazando con lo que dice Eduardo, y si es cierto que necesitamos que los fondos europeos que se han estado trabajando durante todos estos años y han ido a los países, y me centro en España, que es lo que nos interesa más, que se administren de una manera más eficiente y que realmente llegue, porque muchos se han quedado en las comunidades autónomas, Fermín, que no saben ni lo que hacer con ello.
Fermín, Eduardo, muchas gracias.
Gracias a
pero
vosotros.
Es que nos tenemos que marchar ya.
La próxima 10 minutos más.
Más, le robamos a Nieves Herrero. Hasta mañana.
Gracias.